Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches.
Fraternales saludos a todos. Deseo y espero y pido que estéis teniendo todos un buen día. Y aquí estoy en la oficina de nuevo grabando esta grabación, valga la redundancia, para todos mis hermanos y para todos aquellos que deseen escucharla en diferentes lugares. Amoroso Dios, Señor y Padre, venimos delante de ti a darte gracias, Señor, porque tú eres verdaderamente el único Dios, el Dios verdadero al cual tenemos que acudir en todo momento y circunstancia, y sabemos que tú nos escuchas, Señor. Tú nos das ánimo, nos das palabras de inspiración y de motivación. Tú eres el creador de todo por medio de tu Hijo Jesucristo. A través de Él y para Él, Él sostiene todo lo que hay. Y por supuesto, sostiene nuestras vidas. Así que, Señor, te pedimos que en este día, Señor, que utilices este mensaje para que nuestras vidas sean conmovidas, nuestros corazones sean conmovidos, Señor, a cambiar y a dominar especialmente nuestra lengua, a traer bajo dominio a ese remo, igual que un barco es gobernado por un timón. Que, Señor, nuestra lengua esté gobernada por tu Espíritu y que nosotros podamos dar palabras de vida eterna, las palabras tuyas, que no sean nuestras palabras. Si te damos las gracias, Padre, te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que van a escuchar este mensaje, que les ayude a escuchar el mismo con receptividad, con deseo de aprender, de cambiar, de poner por obra aquello que tú nos instruyas en tu palabra. Y te doy las gracias, Padre, te pido que me inspires y me motives por medio de tu Espíritu para compartir esta instrucción que tú tienes tan importante hoy para nosotros. Dándote gracias, Padre, pidiéndote por aquellos que están enfermos, por los que sufren, por los que están en necesidad, por los que están todavía batallando en contra de la COVID-19 o que tienen secuelas, que estés con ellos, Señor, y que los levantes. También te pedimos por aquellas personas que han perdido sus enseres y sus propiedades, sus casas, Señor, ahí en la isla de La Palma, a consecuencia de ese volcán que ha estallado. Te pedimos, Señor, que las consuele y que las aliente y les des la certeza de que van a tener de nuevo dónde vivir y que van a tener de nuevo dónde cultivar, porque tú vas, Señor, a mover el corazón también de los gobernantes aquí en España y a nivel internacional para que se vuelquen para ayudar a esa zona y puedan ver, Señor, que tú actúas en medio del dolor y, Señor, que tú estés con ellos y que los alientes y los motives. Te pedimos por el liderazgo en tu iglesia alrededor del mundo, que estés con aquellos que miran hacia ti para dirigir a tu cuerpo, a tu pueblo, a tu templo, igual que hacían allí los y el sumo sacerdote y todos los sacerdotes, Señor, en el Antiguo Testamento, con más veracidad todavía hoy, ya que tú vives en nosotros por medio de tu Espíritu. Así que te pedimos, Señor, que todo lo que hagamos y lo que aprendamos y sea para darte honor y gloria, y que estés, Señor, con tu pueblo, revivificándonos y dándonos una forma de pensar nueva, una forma de actuar conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Dándote gracias, Padre, por todo y pidiéndotelo en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a ir al Salmo 19, verso 1 al 14, hermanos. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día cuenta al otro día la noticia, una noche a la otra comparte su saber, sin palabras, sin lenguaje, sin una sola voz perceptible. Por toda la tierra resuena su eco, sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Dios ha dispuesto en los cielos un lugar para el sol, y este, como novio que sale de la alcoba nupcial, se apresta cual atleta a recorrer el camino. Sale de un extremo de los cielos y en su recorrido llega al otro extremo, sin que nada le libre de su calor. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado. Son más dulces que la miel, la miel que destila el panal. Por ellas queda advertido tu siervo. Quien las obedece recibe una gran recompensa. ¿Quién está consciente de sus propios errores? Perdóname de aquellos de los que no soy consciente. Libra, además, a tu siervo de pecar a sabiendas. No permitas tales pecados que me dominen. Así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados. Sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Este salmo se le llama el salmo de los dos libros, en la creación y las escrituras. Cuando vemos el orden y la belleza del universo, la isostasia, cómo se mantienen todos los planetas en orden y todas las galaxias, a pesar de estar expandiéndose continuamente, y el orden que hay entre ellas, nos hablan de un Dios que mantiene todo, todo, todo en orden. Así como lo hacen la hermosura y la profundidad de su palabra, que es más preciosa que el oro, porque nos dice quién es Dios y lo que somos nosotros en él. Y con respecto a nosotros nos dice que somos inconscientes, que tenemos oscuridad y pecado, del que a veces somos inconscientes por nuestra ignorancia. Siendo conscientes de ello, el salmista admite que el Señor es su roca y su redentor. Y espero que nosotros también lo admitamos, que es a través de la roca, a través de nuestro redentor Jesucristo, que podemos y estamos a la derecha de Dios en él. Y es maravilloso. Vamos a dar gracias a Dios porque incluso en nuestra fragilidad y pecado, Él es nuestra roca y nuestro redentor. Amoroso Dios, gracias Señor porque Tú eres verdaderamente puro y santo y limpio, y eres perdón y gloria, y eres abundancia, y eres bendición, y eres misericordia, y eres bondad en plenitud, Señor. Vengo ante Ti a darte gracias, Señor, porque Tú lo eres todo para nosotros, y a pedirte, Señor, que nos ayudes a ser más conscientes de nuestra propia fragilidad y pecado, y que gracias a Ti, Señor, gracias a Ti, es que podemos estar en Tu presencia. Por medio de tu Hijo Jesucristo, somos justificados, somos santificados y estamos a tu derecha en Él. ¡Cuán maravilloso, Señor! Él es nuestra roca y Él es nuestro Redentor. Así que te damos las gracias por tu Hijo Jesucristo y te pedimos que nunca nos olvidemos, Señor, de darle la prioridad y el asiento en el centro de nuestra vida, porque Él se merece, junto a ti y al Espíritu Santo, toda la adoración y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tengo algún humor para vosotros como siempre. Una abuela le está dando instrucciones a su nieto sobre cómo llegar a su departamento. Cuando llegues al edificio hay un gran portero electrónico. Yo vivo en el departamento 301. Aprietas el botón 301 con el codo y yo os abro la puerta. Entras en el ascensor, está a la derecha. Entras en él y aprietas con el codo el botón tercero. Cuando salgas del ascensor, mi departamento está a la izquierda. Con el codo tocas el timbre. Y el nieto le dice, muy bien, abuela, me parece muy sencillo. Pero de apretar los botones con el codo, supongo que es por el miedo que sigues teniendo a la COVID-19. Y la abuela le dice, no. Pero hombre, ¿es que piensas venir con las manos vacías? La abuela es una abuela sugerente. Dos compañeros de clase hablan en la calle después de un examen. ¿Qué tal te ha ido el examen? Muy mal. Lo he dejado todo en blanco. ¡Madre mía! Seguro que el profe pensará que nos hemos copiado. Él no había puesto nada tampoco en el examen. Pablito es un niño bastante travieso. Va con su madre a una fiesta y esta quiere que se porte bien. Así que le dice, Pablito, si tienes ganas de ir al baño, dime que te vas a América. Vale, vale, mami, eso te diré. Están los dos en la fiesta disfrutando y al cabo de un rato, Pablito le dice a su madre, mami, me voy a América. La madre entiende perfectamente lo que ha dicho su hijo, pero la señora que estaba hablando con ella, no, así que le pregunta a Pablito, ¿y qué harás allí solito? Pues señora, voy a ver Chicago. Buscó el ingenio para decir lo que iba a hacer, sin decir una palabra que no se puede decir en público. El tema de este día es la sabiduría que viene del Señor y las lecturas elegidas sobre el mismo se encuentran en Proverbios 1:20-33, que habla de la sabiduría de Dios clamando en las calles,
pero no todos escuchan. En Marcos 8:27 al 38, Jesús explica la sabiduría de estar dispuesto a sacrificar todo para seguirlo. Y Santiago 3:1-12, que es la escritura central del mensaje de hoy, trata sobre la sabiduría de buscar al Señor para controlar la lengua. El título del mensaje de hoy es Domando la lengua. Y la escritura central del mensaje de hoy se encuentra en Santiago 3, como hemos dicho, versículo 1 al 12. Y dice lo siguiente en la palabra inspirada de Dios. Hermanos míos, no pretendáis muchos de vosotros ser maestros, pues sabéis que seremos juzgados con más severidad. Todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fijaos también en los barcos. A pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por los fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también la lengua, que es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imaginaos qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un refugio, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y, encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. El ser humano sabe domar y, en efecto, ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas. Pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a la imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Recientemente conmemoramos el 20º aniversario del 11 de septiembre, el 11S, parece que fue ayer y ya ha pasado 20 años, un día trágico para los Estados Unidos y también para el mundo. El secuestro de 4 aviones de pasajeros por terroristas el 11 de septiembre del 2001 resultó en la muerte de 2.977 personas directamente. Luego murieron algunos más a consecuencia de los heridos, quizás muchos más, 6.000 heridos. 700 millones de dólares de daños en el Pentágono y la pérdida de las Torres Gemelas. Imaginaos cuánto costarían y todo lo que había en ellas. Y sobre todo las personas que murieron de la manera más trágica que se pueda pensar, lanzándose por las ventanas al vacío para encontrarse con la muerte en medio del terror y del desespero. Debemos recordar continuar nuestras oraciones por aquellos que perdieron a sus seres queridos en el ataque y por las casi 43.000 personas que aún sufren secuelas relacionadas con el 11S. El 11S nos cambió para bien y para mal. Después del 11 de septiembre, la gente se unió para cuidar a las víctimas y ayudar a la ciudad de Nueva York a sanar. La asistencia a la iglesia aumentó, y la gente pasó más tiempo con sus familias. Por otro lado, el 11S empañó el sentido de invencibilidad que tenía muchos estadounidenses. Los llevó a sentirse vulnerables. Naturalmente trajo emociones fuertes. Incluso hoy en día, el 11 de septiembre, enciende la ira, evoca miedo y hunde a muchos de ellos en la tristeza. Para los cristianos, una tragedia como la del 11S pone a prueba nuestra fe. Nos desafía a vivir nuestras creencias en las circunstancias más difíciles. En nuestra ira es fácil deshumanizar a quienes nos hacen daño. Es fácil etiquetar a nuestros atacantes como animales, algo menos que humanos. Aunque es comprensible, Jesús nos manda amar a nuestros enemigos en Mateo 5:44. Esto no significa que no debamos condenar a ambos monstruosos. Sin embargo, debemos tener cuidado de no deshumanizar a los que están hechos a la imagen de Dios. Vamos a reflexionar en el texto de hoy, en Santiago 3:1-12. Si eres como yo, hay algunas cosas que escribió Santiago que te harán saltar de tu asiento. El hermano de Jesús escribe un libro desafiante, saltándose el elevado lenguaje teológico. Es directo y a menudo pide a los cristianos que se vean y actúen como cristianos, sin tapujos. Santiago nos empuja a poner nuestra fe en acción, lo que nos obliga a examinarnos detenidamente para ver si estamos viviendo nuestra fe en Jesús. Ese tipo de introspección a menudo es incómoda, lo que convierte al libro de Santiago en una rara primera opción para los mensajes. No verás muchas predicaciones del libro de Santiago. Martín Lutero, el gran reformador, incluso se refirió a él como una epístola de paja, porque sentía que abría la puerta a una mentalidad de salvación por obra, eso es lo que él pensaba. Sin embargo, algunos eruditos de la Biblia se han preguntado si la evaluación que hizo Lutero de Santiago estuvo influenciada por su propio uso frecuente de un lenguaje colorido y sin filtros. Era bastante mal hablado, dicen. Quizás las amonestaciones de Santiago acerca de la lengua eran un aspecto que le afectaban en lo personal a Lutero. ¿Qué sucede con nosotros? ¿Nos suenan las palabras de Santiago? Lo más probable es que sintamos algo de contrición cuando escuchamos el pasaje. Cada día es una lucha por controlar nuestras palabras y no siempre ganamos la lucha. Por ejemplo, hablo palabras con ira, critico duramente a aquellos con los que no estoy de acuerdo, no siempre digo la verdad, a veces hablo palabras vacías, sin mucha reflexión o con intención detrás de ellas, generalmente con mala intención. Es por esta razón que debemos tomarnos un tiempo para considerar lo que dice Santiago sobre la lengua. La describe como poderosa, maligna, indomable, porque la lengua da voz a las tinieblas que hay en nuestros corazones. Desde la caída, cuando Adán y Eva pecaron, la humanidad se ha alejado de Dios. Buscamos nuestros propios deseos egoístas y creamos ídolos que toman el lugar de Dios. El pecado no es solo algo que hacemos, sino algo que ha corrompido nuestra naturaleza. El pecado desciende hasta el nivel de las células. Es por eso que no podemos domar nuestra lengua por nosotros mismos. No podemos cambiar la propia naturaleza con nuestras propias fuerzas. Por eso también Santiago nos exhorta a prestar atención a las palabras que salen de nuestra boca. ¿Son nuestras palabras en su mayoría vivificantes? ¿O son en su mayoría vacías, sin sentido? ¿O peor aún, groseras y destructivas? Cualquiera que sea el caso, nuestra lengua indica la condición de nuestro corazón. Nuestra única esperanza está en Jesús, en su cuerpo quebrantado y su sangre derramada. Cristo forjó una nueva humanidad para nosotros. Un día ya no seremos corrompidos por el pecado y nuestras lenguas solo hablarán verdad. Mientras tanto, los cristianos tienen al Espíritu Santo, el mismo Espíritu que trabajó en Jesús como garantía de que algún día se nos dará la plenitud de la redención. El Espíritu nos da poder al traernos todo lo que Jesús es. Por medio del Espíritu Santo podemos controlar mejor nuestra lengua y recibir convicción cuando decimos cosas dañinas. También podemos mirar la vida de Jesús registrada en las Escrituras. Cristo fue perfecto en palabras y en acción. Al observar cómo Jesús domó su lengua, podemos aprender de su ejemplo. Si bien nuestra única esperanza de obtener algún control sobre nuestra lengua está en Él, podemos participar en la obra que Él está haciendo para redimirnos, incluida nuestra lengua, porque nuestra lengua también necesita redención. Y Él la redimió en la cruz. Para aprender cómo participar mejor, hablaremos de un árbol especial. En octubre de 2001, un mes después de que las Torres Gemelas quedaran reducidas a escombros, los trabajadores de la Zona Cero encontraron un árbol que de alguna manera todavía se aferraba a la vida. Las ramas del peral de Kaleli estaban rotas y quemadas. Tenía algunas raíces rotas y parecía a todos los demás árboles muertos encontrados en los escombros, excepto que este estaba vivo. Para los trabajadores que solo habían visto la muerte y destrucción durante un mes, el peral de Kaleli, anteriormente un árbol común, se convirtió en todo un símbolo de algo más profundo. Los trabajadores estaban decididos a que algo de vida proviniera de la Zona Cero, por lo que se hizo un tremendo esfuerzo para salvar lo que ahora se conoce como The Survivor Tree, el árbol que sobrevivió. No sabían si tendrían éxito, pero sentían que tenían que intentarlo. El árbol sobreviviente fue desenterrado con cuidado y transportado a un vivero de árboles. Fue cuidado con esmero. Sus quemaduras fueron tratadas, sus miembros rotos fueron podados, sus raíces fueron plantadas en tierra fértil. Durante 9 años se cuidó al árbol sobreviviente hasta que recuperó la salud. Para el 2010, The Survivor Tree se había recuperado por completo. El próspero árbol fue devuelto a la zona cero. Ahora, un monumento a la tragedia del 11 de septiembre, puedes ir a visitar The Survivor Tree y hallar sombra bajo sus fuertes ramas. La historia del árbol sobreviviente es inspiradora y puede ayudarnos a desarrollar un dominio de nuestra lengua para que hable de vida. En particular, podemos ver que el árbol sobreviviente tuvo que ser desprendido de lo que estaba muerto y destruido. Tuvo que ser plantado en territorio vivificante y tuvo que volver para dar vida a lo que una vez estuvo muerto. La primera cosa que tenemos que hacer para dominar la lengua es alejarnos de lo muerto y lo destruido. Si queremos participar en el trabajo de dominar nuestra lengua, el primer paso es alejarnos de las cosas muertas y destruidas. Este proceso comienza con la oración, pidiendo fervientemente a Dios que nos dé corazones limpios. Es a través de la oración que Dios nos mostrará las cosas que obstaculizan nuestra relación con Él. Igual que decía el salmista, nos dará a conocer incluso aquellos pecados que nos sean ocultos, porque el pecado tenemos que empezar a pelearlo en nuestros pensamientos. Una vez que Dios nos muestra aquellas cosas que no promueven la vida, tenemos que dar el paso valiente de separarnos, posiblemente separarnos permanentemente de ellas. Puede ser de los programas que vemos o la música que escuchamos, que ponen cosas en nuestro corazón, en nuestra mente, que no dan vida. Incluso es posible que algunas personas nos afecten negativamente. Quizás son las noticias que vemos o los podcasts que escuchamos los que nos dan y son el problema. Estamos tomando distancia de las cosas que son malas para nosotros y para nuestra relación con Dios. Estamos analizando detenidamente las cosas que tienen más influencia sobre nuestra lengua y estamos discerniendo sobre las cosas que permitimos que tengan influencia sobre nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer. Es algo que tenemos que hacer cada día. Y luego, después de que descubrimos lo que nos está haciendo mal, tenemos que alejarnos de eso y destruirlo, no ponerlo de nuevo en nuestra vida. La segunda cosa que tenemos que hacer es plantarnos en lo que da vida. Siguiendo el ejemplo del árbol sobreviviente, tenemos que plantar nuestras mentes en cosas que dan vida. Por la forma en la que funcionan nuestras mentes, no podemos dejar de hacer algo concentrándonos en ello. Por ejemplo, hagas lo que hagas, no pienses en un elefante. No pienses en sus grandes orejas caídas. Libera tu mente de su larga y flexible trompa. No pienses en la piel gruesa y arrugada de un elefante. Por favor, haga lo que hagas, no pienses en un elefante. A menos que tenga una concentración sobrehumana, probablemente estabas pensando en un elefante todo el tiempo que yo he estado diciendo que no pienses en un elefante. Del mismo modo, es poco probable que detengamos los comportamientos negativos concentrándonos en ellos. O como yo digo a veces, una botella vacía no está vacía, está llena de aire. Para secar el aire de esa botella, tenemos que poner algo dentro de ella. Para dejar de hacer y decir cosas malas, tenemos que rodearnos de cosas mejores. Tenemos que poner en nuestra mente alabanza, gratitud, acción de gracias, gracias a aquellos que nos ayudan. Por lo tanto, para tener palabras de vida en nuestra lengua, debemos escuchar mensajes y música y alabanza y adoración. Hablar con personas positivas y llenas de vida. Leer libros que nos ayuden a comprender mejor a Dios. Pasar tiempo en la palabra, mirando a Jesús. A medida que permitimos ser plantados en la vida, hay cada vez menos espacio para la muerte. Y así es, conforme esa botella que estaba llena de aire, vamos poniendo leche, por ejemplo, en ella, no queda lugar al vacío, no queda lugar al aire. está siendo llena de algo que es útil y bueno para la salud y para beber, para refrescarse, si es que está fresquita. Y para domar la lengua, una tercera cosa que tenemos que hacer, es ser conscientes de que Él da vida a lo que estaba casi muerto. Ese Él es Dios. Lo último que podemos aprender de Survival Tree tiene que ver con participar en la domesticación de nuestra lengua. Es darnos cuenta de que al hacerlo, Dios puede dar vida a lo que estaba casi muerto. El árbol que estaba casi muerto regresó a la zona cero para ser una fuente de inspiración. Cuando visitan todas las personas que visitan la zona cero, en homenaje a lo que sucedió allí, tantas vidas perdidas en la locura de la muerte y la destrucción del terrorismo, las personas van allí. Y ese árbol, cuando lo ven, y explican los guías qué es lo que significa, es una gran fuente de inspiración. De manera similar, Dios hará que brillemos frente a otros como evidencia de un Dios vivificante. La forma en la cual vivimos. Los cristianos no fueron llamados a ser ermitaños, escondidos del mundo. La razón por la que nos retiramos de algo para ser plantados en cosas que dan vida no es solo por nosotros mismos. Nos retiramos para estar lo suficientemente fortificados para dar vida a los lugares que experimentan la muerte. Debemos usar nuestra lengua para ser una bendición para los demás. Esto no significa que no volvamos a poner en situaciones peligrosas o abusivas. Esto no significa que nos volvamos a poner en situaciones peligrosas o abusivas. Más bien seguimos la dirección del Espíritu Santo y le permitimos hacer de nuestra lengua un manantial de vida. Es importante que no solo digamos que somos cristianos, sino que seamos cristianos. Debemos tomarnos en serio el poder de nuestras palabras. Debemos mirarnos a nosotros mismos para ver si nuestra lengua habla palabras de vida o muerte. Ninguno de nosotros tiene una lengua domesticada y no podemos domesticar nuestra lengua con nuestras propias fuerzas. Sin embargo, tenemos esperanza en Jesucristo. En Él podemos vencer. En Él podemos ser redimidos. En Él podemos convertirnos en lo que Dios nos ha hecho ser en Jesucristo. En Cristo, Dios puede ayudarnos a controlar nuestra lengua. Al ser plantados en Cristo, nuestra lengua de muerte se transformará en una fuente de agua vivificante. Al igual que el árbol sobreviviente, Dios nos convertirá en un modelo de cómo puede dar vida a lo que estaba casi muerto. Vamos a orar. Amoroso Dios, Señor Todopoderoso, Tú que quieres que en nuestra vida como cristianos, nacidos de Ti, Señor, llevemos la imagen de Tu Hijo, que seamos transformados de gloria en gloria y que seamos más y más semejantes a Él, Señor. Uno de los aspectos que tenemos que ser conscientes de el peligro que tiene es la lengua, porque la lengua, como dice la Escritura, puede incendiar de una manera dramática y tremenda situaciones absolutamente dolorosas. Así que, Señor, te pedimos que Tú nos ayudes a, por medio de Tu Espíritu, domesticar nuestra lengua, a traer todo pensamiento y sujeción a Ti, para que nuestra lengua, Señor, hable de cosas maravillosas de las Tuyas. Plántanos, Señor, en Tu rica tierra, en Tu rica palabra. Ayúdanos a reflexionar en aquello que es de buen nombre, en lo que es de verdadera bendición, Señor, para otros, para que nuestra lengua esté en sujeción, a sujeción a Ti y a Tu voluntad. Y te pedimos, Padre, que nos ayude a ver y comprender y entender que solo en Tu Hijo Jesucristo, por medio del Espíritu, es que podemos poner control a nuestra lengua. Así que estemos dispuestos, Señor, a someternos a Ti en todo aquello que sabemos que Te agrada, Señor, porque es lo mejor para nosotros. Y la lengua es un aspecto de nuestras vidas que tenemos que, con Tu ayuda, estar trayendo a la sujeción de Tu voluntad. Así que te damos gracias, Padre, te pedimos que Tú bendigas a mi hermano, donde quiera que van a escuchar esta grabación, y que nos ayude a todos, Señor, a ser la luz del mundo y la sal de esta tierra en aquello que sale de nuestra boca y en aquello que pensamos. Dándote gracias, Padre, y pidiéndote esto en el glorioso y bendito y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Si has sentido la bendición de Dios por medio de esta predicación, agradecemos tus oraciones y apoyo para que este ministerio pueda seguir siendo usado por Dios para bendecir a otros. Pedimos que el amor y la paz de Dios, que sobrepasa todo conocimiento, llenen tu vida.